Pensiones. En la línea telefónica tenemos a Alejandro Ferreiro, ex super de Pensiones. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes y mucho gusto.
Alejandro, quiero partir preguntándole a raíz de lo que está pasando esta hora en la Cámara de Diputados, con la incertidumbre respecto a lo que va a pasar con este proyecto de ley. ¿Se irá a aprobar, no se irá a aprobar? Con el dilema también de qué se hace en esta época, en esta parte del año, con la situación que estamos viviendo, con una situación bien crítica desde el punto de vista económico, y también con mucha gente que está sin trabajo, que no puede salir a trabajar y que ve mermada, por cierto, su situación económica. Y algunos decían por ahí que en estos tiempos cualquier cosa que permita, por ejemplo, resolver temas de dinero, de liquidez para la gente, como que se ve muy atractivo. ¿Usted es de los que piensa eso o efectivamente es del otro lado respecto a lo que pasa hasta ahora en la Cámara?
A ver, yo creo que evidentemente cualquier dinero que pueda llegar a las manos de las personas hoy día es atractivo y necesario. Pero dicho eso, me parece peligroso y por tanto, si tú quieres, soy del otro lado, en el sentido que no me parece correcto usar los fondos de pensiones para este propósito. De hecho, ustedes decían en la introducción que hay un proyecto de ley, pero en rigor es un proyecto de reforma constitucional, y eso mismo revela que hay un debate acerca de cómo debiera llevarse adelante esta discusión. Todos los proyectos de ley que tienen que ver con materia de seguridad social deben ser de iniciativa exclusiva presidencial, y esto es algo que aprendimos durante décadas. Los años 60 y 70, una población chilena mucho más joven que la actual, con tasas de cotización más altas, el sistema previsional de entonces estaba esencialmente quebrado. Y estaba quebrado porque había innumerables reformas legales que otorgaban beneficio a determinados sectores, pensiones por gracia, etcétera. El Parlamento siempre ha sido muy generoso, entre comillas, en otorgar beneficios previsionales, y eso llevó a la situación del sistema antiguo a un punto insostenible, que afectaba incluso la viabilidad, la solvencia de la caja fiscal. Entonces, una regla constitucional vigente, pero que no es de la Constitución del 80, sino que ya se había instalado en el año 71, es que las iniciativas en materia de seguridad social que supongan gastos deben provenir del gobierno. Aquí lo que se ha buscado por parte de los parlamentarios de la oposición es soslayar o eludir esta prohibición, haciendo que esto, que es en rigor sustantivamente una ley, tenga el carácter de reforma constitucional, porque obviamente una reforma constitucional no es inconstitucional en sí, no se trata de una ley. Entonces lo que está discutiendo ahora es un cambio en lo esencial, que más se parece a una ley, pero que está revestida de reforma constitucional para eludir esta prohibición y para que pueda ser efectivamente presentada e impulsada por los parlamentarios. Ahora hay una discusión allí en el Parlamento, si son 3/5 el quórum que se requiere, 2/3 el quórum que se requiere. Bueno, es una discusión ya más específica. Pero yendo al fondo del asunto, aquí estamos vistiendo un santo, desvistiendo otro. Hay una situación de emergencia, por cierto, y lo correcto sería ir en ayuda con instrumentos idóneos y especializados, con financiamiento público, con créditos o subsidios a las personas que lo necesitan. El problema cuando uno le mete mano a los fondos de pensiones es que es atractivo siempre el pan para hoy, pero lo que estamos garantizando es el hambre para mañana. Y hoy día hay una buena razón, aparentemente, y a todos nos conmueve, la situación de la pandemia, el desempleo que va a haber. Pero siempre hay una buena razón para meterle mano al fondo de pensiones, en estricto rigor. Nunca ha sido popular cotizar, nunca ha sido popular mantener los fondos hasta la pensión. Por tanto, si resolvemos esto por encuestas, nunca vamos a tener un sistema de seguridad social basado en cotizaciones obligatorias, porque lo que prevalece en las personas es la preferencia por el consumo presente, por resolver los problemas de hoy y no por preocuparse de cómo abordamos el futuro. Pero hay algo cierto, es que si no se interpone la muerte antes, va a llegar la jubilación. Y cuando llegue la jubilación, la única opción de poder pagar las cuentas va a ser con la pensión, no con el trabajo, porque ya entonces no podremos trabajar. Y eso es lo que la seguridad social busca resguardar, eso es lo que una mirada sustentable y de largo plazo el mundo político también tiene que tener presente.
Alejandro, estamos conversando con Alejandro Ferreiro, ex superintendente de pensiones. Quería un poco aterrizar lo que es esta situación en caso de que se aprobara este proyecto y la gente pudiera efectivamente retirar estos fondos de pensiones. ¿Cómo le podría afectar finalmente a la gente retirar un 10% de sus fondos? Y si esto tiene que ir obligatoriamente con un apoyo finalmente del Estado. ¿A qué me refiero? Que el proyecto debería imponer a lo mejor un plazo para crear un fondo que compense estos retiros.
A ver, a mí en estricto rigor no me convence la idea de que el Estado tenga que pagar la diferencia. Porque si el Estado va a tener que pagar, entre comillas, el valor de lo que la gente está retirando hoy día, yo preferiría que el Estado diseñara un instrumento hoy día para llegar en los montos correctos y a las personas que lo necesitan efectivamente con el apoyo económico que hoy día la emergencia exige. Me parece que hacerlo con que el Estado devuelva las platas que la gente retira es darse la vuelta larga y es arriesgar a una desfocalización del uso de los recursos, porque como está planteado este proyecto, incluso, por ejemplo, una familia donde hay funcionarios públicos que han mantenido sus ingresos, que no tienen una especial necesidad hoy día, pueden verse tentados a retirar el 10% de los fondos y luego el Estado le va a tener que devolver ese dinero al fondo a esa persona que eventualmente lo retiró sin necesidad. Creo yo que corremos un riesgo cuando el Estado se comprometa a devolver. Más sensato, más razonable me parecen algunas propuestas que se han ventilado acá en el debate público, en donde, por ejemplo, se diga, mire, que las personas se autopresten, es decir, se obliguen ellas mismas a devolver en adelante, a través de un descuento por planilla obligatorio, el valor de lo que hoy día retiren. Y si no logran devolver por diversas razones, porque se retiran de la fuerza laboral formal, porque, en fin, pasa cualquier cosa, que se postergue la edad de jubilación de esas personas en el tiempo equivalente como para que la pensión que reciban no se haya visto afectada por el retiro de los fondos. Esa es una combinación que podría, entre comillas, encapsular los efectos del retiro de fondos en las propias personas, darle la opción de devolver, entre comillas, los fondos retirados una vez que la situación personal mejore, o eventualmente postergar la edad de jubilación durante un tiempo. Ese tiempo además coincide con la capacidad residual que las personas tienen todavía de seguir trabajando, pero a mí me interesa preservar, resguardar el objetivo de que la pensión final no se perjudique por estos retiros de fondos. Hemos estado discutiendo los últimos 6 o 7 años sobre reformas previsionales para mejorar las pensiones. Y ha sido muy difícil conseguir acuerdos en el Parlamento en esa dirección. Ha habido proyectos sensatos, correctos de la presidenta Bachelet, proyectos, creo yo, bastante sensatos de este gobierno que también aportaban en esa dirección. Y ha sido muy difícil conseguir consenso en el Parlamento. Es de alguna manera triste para los que hemos trabajado en el sistema previsional durante tanto tiempo que el único consenso importante pareciera ser el retiro de los fondos y no cómo mejoramos las pensiones.
Y justamente en ese punto, Alejandro Ferreiro, quiero hacerte la reflexión con tu experiencia, no solamente en el sistema previsional, sino también en políticas públicas y en lo que es la parte legislativa. La pregunta es la siguiente: ¿el destino de este proyecto, cualquiera que sea, porque estamos a la espera obviamente de esta votación y las que vengan, qué antecedente puede marcar para la reforma previsional que actualmente está en el Senado, que ahí está en veremos y que finalmente va al fondo de los consensos y disensos que se tienen sobre el sistema previsional y que, claro, por estallido social, por crisis sanitaria, por A, B, C, D motivo, sigue ahí a la espera de que finalmente fructifique y sea discutida?
A ver, me parece importante tu pregunta y me gustaría tener una respuesta más optimista, pero si de verdad vamos a resolver siempre los debates previsionales en función de las encuestas que miran la coyuntura y el corto plazo, no vamos a tener un sistema previsional robusto. El sistema previsional se construye, permítanme hacer esta metáfora, se construyen los sistemas previsionales para corregir la miopía, el cortoplacismo natural de las personas. Si nosotros fuéramos previsores por naturaleza, por diseño mental, por así decirlo, y porque tuviéramos la capacidad de ahorrar de manera espontánea y la voluntad de hacerlo, no existirían sistemas de ahorro forzoso. La obligación del Estado equivale a una expresión de
capacidad que visión estatal. En general, Alejandro.
¿Perdón?
No te escuché. ¿Es más por capacidad o incapacidad de ahorrar? ¿Es más por incapacidad? Sí.
Hay de las dos cosas. Hay personas que no pueden, pero igualmente la ley. A ver, hay siempre personas que preferirían usar los recursos para el gasto durante el mes. pero la ley les impone a los trabajadores dependientes, incluso a los que ganan el salario mínimo, que cotizan su 10% al fondo de pensiones. Hay personas en el mundo independiente por cuenta propia que pueden ganar 4 o 5 veces más que ellos y que no están obligados a cotizar. Los independientes no cotizan no solo porque no puedan, sino porque no están obligados y prefieren no hacerlo. Entonces, lo que hace que la seguridad social contributiva funcione es la obligación que de alguna manera contrarresta la preferencia espontánea natural de las personas a no ahorrar, porque la preferencia está por el consumo presente y no por el ahorro que nos permite consumir en el futuro a través de una pensión. Entonces, en la esencia de los sistemas de previsión está la obligación. Y esa obligación existe porque la tendencia natural es a no cotizar. Por tanto, si nos dejamos llevar por las encuestas que son el reflejo de las tendencias naturales, lo que vamos a terminar haciendo es desmontar los sistemas de ahorro previsional. Y lo digo respecto de la cotización para un sistema de capitalización o para un sistema de reparto. Siempre ha buscado la gente, las personas, han buscado la manera, quizás por las necesidades que tienen, pero de cualquier manera ese es el dato, eludir las obligaciones de pago, y por tanto siempre ha sido forzosa la seguridad social porque voluntaria no funciona.
Alejandro, déjame aprovechar tu calidad de ex super de pensiones para preguntarte respecto a lo que podría ocurrir si es que efectivamente esto sigue prosperando en la Cámara de Diputados, esta reforma constitucional de la que estamos hablando, y sobre todo para saber si qué tan cierta o qué tan cercana a la realidad está aquella alerta que se hace de los expertos de que efectivamente serían casi 3 millones de personas las que quedarían sin ahorros en los fondos de pensiones si efectivamente se aprueba ese retiro.
Lo que pasa es que, a ver, digamos hay 5.5 millones de personas que cotizan regularmente al sistema, pero hay cerca de 10 millones que aparecen registradas en el sistema.
Y que pueden tener lagunas y un sinfín de...
Y son personas que alguna vez cotizaron un poquito, que fueron trabajadores dependientes, después pasan a ser independientes por cuenta propia. Entonces hay una historia de lagunas que hace que... a ver, para ponerte un caso concreto, el año pasado del total de las personas que se jubiló, más de la mitad lo hizo con menos de 15 años efectivos de cotizaciones, habiendo tenido una vida laboral potencial activa de cerca de 35 o 40 años. Entonces las lagunas son un gran factor que explica el bajo saldo que las personas tienen en su fondo. Entonces, efectivamente, debe haber mucha gente con pocas cotizaciones en su vida que van a terminar retirando todo su fondo y van a quedar con un monto nulo. Y por tanto van a depender finalmente, total y absolutamente, de las pensiones básicas solidarias o el aporte estatal que el Estado resuelva otorgarle. Pero probablemente esas personas ya van a tener una pensión casi nula. El problema son los demás, es la clase media, aquella gente que tiene 20, 25 años, que se está jugando en su esfuerzo de ahorro hoy día la oportunidad de tener una pensión suficiente o no. Para esas personas, obviamente, si prefieren retirar y si no hay un sistema de compensación efectivo del valor económico del ahorro, esto va a significar pan para hoy, y que va a ser aplaudido cuanto pan para hoy, y hambre para mañana, y mañana no van a estar los parlamentarios, probablemente no vamos a estar preocupados de la pandemia, vamos a estar enfrentando un problema que acrecentamos producto de la toma de decisiones de hoy día.
Perfecto. Don Alejandro Ferreiro, ex super de pensiones, 1.000.000 de gracias por esta conversación, que esté muy bien, ¿eh?
Muy bien, hasta luego, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, gracias, ¿qué pasa en la cámara?